Esta semana, en el noveno episodio de los podcasts de Olive, La pasión por escribir, con Karina López, periodista y escritora.
Porque ahora ya siento que esto es como una pasión que necesito escribir para liberar tensiones. Me puse a escribir otra novela que se llama Tristemente Rotos, que es una novela que más bien narra historias de seres humanos, en el sentido de que a veces nadie entiende o puede comprender lo que está sintiendo el otro, y para un jefe o para un profesor es el trabajador o es el alumno, que ni siquiera a veces se conoce el nombre de la persona y te tratan del número o del apellido. Pero esa novela más bien te cuenta lo que está sintiendo esa persona, y que de una u otra manera estamos rotos.
Todos tenemos historias por contar, y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Olive. Hoy estamos en RadioLabEC.com. Mi nombre es Javier Maca Senderica, y aquí a mi lado izquierdo está Karina López Pino. Ella es licenciada en comunicación social aquí en la ciudad de Cuenca, y ella tiene un libro que salió hace un tiempo que se llama John Shu, el extraordinario perro salchicha, y es un libro que lo pueden descargar y encontrar en Amazon. Y bueno, Cari, bienvenida, gracias por aceptar este tiempo. Y bueno, detrás de cámaras también está la hijita de Karina, es Heavy, que no le ve en este momento, pero también está haciendo unas tomas para las redes de Karina. Karina, cuéntanos, ¿cómo estás? Ya voy a preguntarte sobre la pasión por escribir, que es otro de las cosas que tú estás haciendo súper bien. Cuéntanos de esta intención de pasar del periodismo a ser, digamos, al intento de ser escritora. Todos tenemos un proceso de aprendizaje, y en eso está también la vida. Cuéntanos, ¿cómo estás, Cari?
Javi, muchas gracias. Realmente yo creo que el compartir este espacio, más bien un poco hasta me vuelve a revivir los años de nuestra juventud. Con Javier nos conocimos en un proyecto tan interesante como lo que fue en Cuenca, porque en Quito se mantiene el noticiero juvenil Chasqui. Con, claro, allí empezamos haciendo lo que es la radio, ¿no? Y ahí compartíamos muchos aprendizajes como tal, y claro, la vida nos lleva por distintos caminos. Tú ya trabajas en Quito, más bien estás de visita en la ciudad de Cuenca, y qué bueno tenerte por acá y poder también compartir pues de estas pasiones que hacen que realmente nuestras vidas sean mucho más interesantes. Porque tú decías cómo saltar de la comunicación a la literatura. Bueno, te quiero responder, tú me vas cortando si es que me voy de largo, porque a veces no paro.
Pienso en García Márquez, él era periodista y luego se hizo escritor. Es decir, hay una relación que parecería muy natural. También hay médicos que son escritores y gente así. Isaac Newton era filósofo y escribía sobre teología, también sobre física, sobre óptica, sobre química. Pero digamos, escribir es como algo muy natural. También relatar cosas, pero de eso vamos a hablar en otro podcast. Pero cuéntame esto de esto que sí es como, digamos, natural, el paso de la escritura para el periódico, algo de noticias, a la escritura para un medio como un libro.
Mira, bueno, te cuento brevemente. Yo recuerdo que cuando ingresé a la universidad yo ya iba direccionada a la carrera de comunicación social, porque en efecto desde los 15 años fue nuestra escuela práctica y vivencial el noticiero juvenil Chasquicón, ¿no? Pero recuerdo que en Comunes yo tuve una maestra a la que quiero mucho y que lamentablemente el año pasado la perdimos. Ella es María Rosa Crespo. María Rosa Crespo fue mi maestra en Comunes y ella nos daba lengua. Y me acuerdo que era muy estricta, pero era una mujer muy interesante. Uh-huh. Entonces ella me dijo, Karina, ándate con nosotros a lengua. O sea, directamente me invitó. Y yo le dije, no, yo sé que nací para ser comunicadora y no me voy a desvirtuar en el camino. Así que creo yo, que ella no estaba equivocada, algo debió mirar en mí y a la final yo creo que sí, me formé en la carrera de comunicación, que fue como esa primera plataforma para hacer la escritura periodística, tú sabes, reportajes, artículos de opinión, entrevistas especiales, no sé, y tantas otras maravillas que se podía hacer, crónicas, enfoques en la comunicación. Yo creo que esa fue la plataforma en realidad. Pero contestando a tu pregunta, yo recuerdo que la vida tiene esos misterios y esas maneras de encajarte y permitirte llegar a donde tú ni siquiera lo imaginas. Yo tuve la oportunidad en el 2019 de formar parte de la Universidad Nacional de Educación, a quien también le guardo muchísimo cariño porque fue uno de los trabajos donde yo aprendí tanto y creo que me sentía como una mariposa con las alas abiertas para volar. Y para mí el límite creo que ni siquiera era el cielo, estaba en un alto vuelo, pero no en el sentido de que estaba consumiendo drogas, sino más bien estaba en mi mejor momento. Y claro, a mí se me dio la oportunidad de trabajar no en mi área de comunicación, sino más bien ingresé como corrector editorial. Pero tú sabes que cuando tú tienes una pasión, ya te fluye. Entonces, adicional a esa oportunidad de corregir libros, revistas, yo implementé también el área de la comunicación, porque ya es algo innato. Entonces yo les dije, ustedes en la editorial hacen cosas tan chéveres y lo que no se conoce, lo que no se comunica, no existe. Entonces igual creemos un Facebook, pongamos en las plataformas. Y claro, tuve, lo puedo decir con toda la humildad, tuve ese honor y ese privilegio de aperturar ya lo que ya quedó encaminado. Lo hicimos de manera orgánica, nunca pagamos. Creo que yo cuando salí quedó con 1300 seguidores. No sé cómo estará ahora, pero era algo que fluía, porque cuando tú quieres hacerlo, o sea, no ves peros. Por eso no me pagaban, de hecho, me pagaban por corregir libros, pero siempre había ese tiempito para aportar tu grano de arena. Entonces, en ese espacio tuve la oportunidad de conocer a un gran ilustrador, un amigo al que quiero mucho, lo respeto y lo admiro. Él se llama Antonio Bermeo, es de la provincia del Cañar, y de hecho él es el que hace todas las ilustraciones de la producción editorial de la UNAE. Entonces, yo alguna vez a él le comenté y le dije que me gustaba escribir, me decía, pero hágalo. Y también conocí a otro de los grandes amigos a los que a veces hasta le molesto, es diseñador. Entonces él me decía, pero ya cuando haga algo me avisa. Pero yo pensé que era un ofrecimiento de
cortes, palabras, de cortesía.
Exactamente. Sí. Entonces, fíjate que llega la pandemia. Y bueno, un poco antes yo tenía como un sentimiento encontrado porque, bueno, te confieso que soy yo amante a las mascotas, las quiero mucho y yo me acuerdo que de manera especial esta mascota llegó a ser parte muy importante de mi familia porque yo me casé, me había casado y mi esposo siempre ha trabajado en la noche, entonces yo me sentía sola porque era súper complicado que tú te separes de tu familia, de una familia grande. Yo tengo dos hermanas mujeres, un hermano varón, siempre estaba con papá, mamá y quedarme en las noches sola, o sea, era medio complicado. Así que esa mascotita vino a llenar como que ese vacío de mí. Entonces yo le tuve desde que era pequeñito, me acuerdo, yo le fui a recibir o le fui a escoger en el barrio de las Herrerías, en el barrio de las Humitas y de las Golosinas. Uh-huh. Allí me encontré o tuve este encuentro con un perrito salchicha. Entonces, claro, la camada era muy diversa, los unos eran más grandes, más gordos, más dormilones, pero hubo como ese clic o hubo como, no sé cómo explicarte, con ese perro en particular al que yo le llamé Yonshu.
¿Por qué Yonshu? ¿Por qué se llamaba Yonshu?
Te cuento que no sé por qué razón, antes de que sea un boom esto de las series y producciones y coreanas, este, a mí me encantaba ver una serie que se llamaba Escalera al Cielo. Y los protagonistas, uno de ellos era Yonshu. Entonces le puse, por honor a ese actor, ese nombre. Entonces, bueno, te cuento que con ese perrito vivimos un montón de experiencias increíbles porque era un perro demasiadamente inteligente y fiel. Y para, a mi modo de ver, para mí ese perro era demasiado especial, no porque lo quiera como exaltar o mentir, pero te diré que en alguna vez, yo le he contado y eso está en la novela, en alguna vez que me enojé con mi esposo, no nos hablábamos. Tú sabes que hasta irte acoplando a una nueva relación de pareja es complicado, pero nunca hemos peleado, sino más bien dejamos de hablar. El perro era estaba tan relacionado con mi persona, o sea, teníamos ese clic, no sé cómo explicar, que me vio llorando, me acuerdo una noche, y con sus patitas me secaba las lágrimas. O sea, cualquiera que no ha vivido una experiencia como la que yo les estoy contando va a decir, ella está loca. No,
está
no.
Está exagerando.
Exacto.
Está humanizando a un anima, a un perro. Ya,
solo le faltaba hablar a mi perro. Entonces,
¿Pues has visto esos videos donde los perros hablan? ¿Has visto? los siberianos, los husky, tienen estos... O sea, y parece que imitan sonidos, de hecho parece, o sea, si tú les trasladas, parece que imitan. Dicen que los perros logran ubicar, el perro más inteligente del mundo tenía 45 palabras, que 140 palabras que él ubicaba. Y eran específicas, y era un perro pastor inglés. Y este perro, digamos, tenía esa capacidad de reconocer 140, porque uno le dice a un perro abajo, get out, o up, down, y los perros dicen que receptan mejor algunas órdenes en inglés porque es más corto. Como claro. Arriba, abajo, puede ser. Pero otras órdenes son más complicadas. Pero entonces dicen que los perros tienen esa capacidad de hasta gesticular.
O sea, imagínate qué loco es, y bueno, y para los que nos están viendo, y gracias por la oportunidad, si pueden en Amazon, pueden comprarlo, vale $2.99, pueden mirar más de estas historias. Pero mira, algo que a mí me llamó tanto la atención, en este caso muy puntual que te digo, a mi perro, le dolía la barriga un día, o sea... Le dolía la barriga, no estaba triste, estaba decaído, y te estoy hablando del enojo de lo que no nos hablábamos 3 días con mi esposo. Sí. Viéndole al Yonshu, que realmente él era muy activo, muy pilas, o sea, algo le pasaba, le llevamos al veterinario. Bueno, le ven la barriguita y todo lo demás, era lo menos importante en realidad. El ojo se le salió al Yonshu, se le salió, o sea, literalmente no tenía sangre, no tenía nada, pero el ojo era salido. Era una cosa aterradora. O sea, yo dije, Dios mío, mi perro va a perder el ojo. Entonces el veterinario, o sea, me dijo, a ver, siéntese, señora. ¿El perro es pegado a usted? Le dije, sí. Digo, yo estaba triste porque me enojé con mi esposo. Y bueno, me dice, ya, usted se tranquiliza sus emociones y va a ver que el perro está bien. Es la manifestación del perro de ver que usted está sufriendo. Oye, era algo increíble, pero pasa, es real. Entonces, esas y otras historias las hemos contado a través de esta novela que se llama Yonshu, el extraordinario perro salchicha. Que digamos que la dificultad que tuvo esta primera novela corta fue de que el protagonista, el narrador, es el perro. O sea, a la final, él es el que termina contando cómo fue nuestro encuentro, cómo fue que nos encontramos en el vergel, cómo él se sentía deportista, cómo se enamoró de las perras French Poodle, porque nunca se enamoró de una perra salchicha, en toda su inteligencia ahí le fallaba. Entonces, es un libro súper interesante porque es un perro con una mirada periodística, con una mirada, no sé, literaria y otras cosas que te van a sorprender.
Ya, entonces lo buscamos como Yonshu, el extraordinario perro salchicha. En Amazon y cuesta $2.
$2.99. Ajá.
Así como compran uno de esos artículos que a veces no ocupan, pueden hacer el gasto a Karina con este libro interesante. Cari, yo escuché que tú tenías como otros proyectos para otros libros cortos, novelas cortas. ¿Qué piensas en el futuro? Digo, es por un lado, tienes también una página que se llama Pasión por Escribir. Tú quieres hacer, o sea, tienes este emprendimiento que se llama Pasión por Escribir, pero antes de eso, ¿qué novelas o qué otros relatos quieres sacar? No sé si tienes algo en el horno que estés pensando en hacer, o estás escribiendo algo mientras tanto.
Mira, Javi, yo creo que la pandemia nos permitió a muchas personas, porque no soy la única, encontrar esa manera de liberarte o de sanarte a través de la escritura. Y yo te digo esto porque, de hecho, la primera novela, Yonshu, el extraordinario perro salchicha, fue escrito como para asimilar que él murió, porque cuando él murió, yo no pude llorar. Yo soy una persona muy sentimental, de hecho, yo te lloro por alegrías y por tristezas, pero fue tanto el impacto de verle a mi mascota envenenada por una persona irresponsable que puso veneno de ratas. Entonces yo no le pude llorar y pasaron como 10 años que yo no, como que no quería entender en mi corazón, porque mi razón sabía que él murió. Entonces empecé a escribir la novela y así ya nos despedimos, digamos que para siempre. Yo me sané y entendí que él murió y él dejó sentada esa novela, porque a la final, como yo te decía, es el perro el que escribió la novela. Uh-huh. Y claro, luego de ello, en la pandemia también se abrieron un montón de convocatorias, como fue, por ejemplo, del Centro de Estudios Sociales para América Latina, la CESAL, en donde hicieron una convocatoria abierta, pública, al que quería, para hablar sobre el coronavirus, sobre la pandemia. Entonces allí, con mucha satisfacción, era la primera vez que yo miraba ponencias, dos artículos o dos maneras de mirar la pandemia en este libro. Es un libro sumamente grande que está en la CESAL y recoge todo lo que las personas estuvieron sintiendo y viviendo en torno a la pandemia, como un análisis. Entonces esos fueron los aportes que di a ese primer libro colectivo, luego mi novela corta, y luego, claro, en los tiempos libres, porque ahora ya siento que esto es como una pasión que necesito escribir para liberar tensiones, para liberar ansiedad, estrés o lo que sea, me puse a escribir otra novela que se llama Tristemente Rotos, que es una novela que más bien narra historias de seres humanos, en el sentido de que a veces nadie entiende o puede comprender lo que está sintiendo el otro, y para un jefe o para un profesor es el trabajador o es el alumno, que ni siquiera a veces se conoce el nombre de la persona y te tratan del número o del apellido. Pero esa novela más bien te cuenta lo que está sintiendo esa persona, y que de una u otra manera estamos rotos, pero está en ti el decidir qué camino tomas, ¿no? Si esa adversidad de la vida te permite a ti crecer, fortalecer y trascender, o quedarte lamentando y haciendo vos mismo de tu vida una vida bastante miserable y que dé pena. Entonces por allí va esa novela. Todavía no ha sido publicada, porque bueno, esto de la escritura, también lo complejo es de que alguien te pueda financiar, que alguien te pueda publicar. Las editoriales siempre más bien están a la expectativa de nombres ya consagrados, de nombres conocidos. Entonces, para los que estamos empezando, se nos torna bastante complicado. Entonces, más bien esa novela está en revisión de pares académicos en la Universidad de la SUAY. Todavía no tengo una respuesta. Yo aspiro que sí, pues, o sea, lo que uno quiere es más bien que le financien la publicación del libro, la impresión, y que te permitan, o sea, que tu novela sea conocida. Hasta allí ese proyecto. Y luego, bueno, en este tiempo te contaré que lo que es mayo, porque yo terminé un trabajo bastante fuerte, estuve trabajando en la prefectura de la SUAY en comunicación, en donde el tiempo era absorbente, pero claro, terminó la gestión. Tú sabes que cuando termina la gestión todos salen, entonces prácticamente ya me tocó quedarme en casa, y aprovechado desde el 15 de mayo hasta la presente fecha en la creación más bien de una novela, que no les puedo contar el nombre porque realmente es para un concurso abierto, que me pareció muy interesante. Es la primera vez que el nombre de Eliezer Cárdenas va a figurar o a darse esa importancia que él la merece, ¿no? En el tema te comento de que hay la prefectura de la SUAY, a través de la Dirección de Cultura y la Universidad de Cuenca, crearon este fondo común para hacer esta convocatoria del primer concurso para la narrativa de Eliezer Cárdenas. Entonces el objetivo es encontrar nuevos literatos, nueva gente que esté creando, quizá no al estilo del grande de Eliezer Cárdenas, pero se dice que después de él no ha habido, pues, como ese boom, y quieren incentivar a que realmente se pueda encontrar. Y lo bueno, lo interesante de este concurso es de que la persona que gane pues va a tener un montón de posibilidades, porque claro, te van a ayudar a ingresar a ferias de libros, te van a hacer los lanzamientos del libro, tú vas a estar en conversatorios. Entonces realmente para mí esta oportunidad es soñada. Entonces, me he dedicado de lleno mayo, junio, julio a trabajar esta novela, que tiene algunos requerimientos y que de hecho yo ya la terminé la semana pasada, pero ahora más bien estoy puliéndola, estoy revisando la ortografía, el estilo, para poder mandar la propuesta. Y esperemos, pues, que en realidad sueño, yo le digo: Señor, dame esa oportunidad. Y que más quisiera yo ganarme ese premio, que también es económico, son $7,000 al primer premio y $3,000 al segundo premio, porque eso me aperturaría me abriría las puertas a esta nueva etapa también, que yo la conjugo mucho entre lo que es la comunicación y la literatura. Creo que está muy, muy de la mano. Entonces, por allí estoy.
Bueno, estamos conversando con Karina López Pino. Ella es licenciada en comunicación social y ella ha trabajado en algunos proyectos de literatura, como ustedes la han escuchado. Y esta aspiración a ir a este concurso que convoca la prefectura y la Universidad de la SOAI, la Universidad de Cuenca. Estamos cerrando este capítulo. Les invito a que no se pierdan el próximo podcast, que ahora los pueden ver, nos pueden ver y también oír. Nos pueden oír y ver directamente tanto en YouTube como en Spotify. Y pueden buscarnos como radiolabs.com. Estos son los podcasts de Olive. Mi nombre es Javier Macas Enderica. Cari, no sé, ¿algo más que quieras decirme antes de cerrar este episodio?
Que yo muy contenta, muy feliz, pues, de poder haber compartido micrófonos contigo. Se siente un poco extraño estar al otro lado, porque uno es la que pregunta, la que está entrevistando. Y se siente chévere también que te den la oportunidad, más bien, de estar al otro lado, de ser la entrevistada y de que tú puedas también contar tus proyectos.
No te lo puedas perder. Hasta la próxima.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabs.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.